librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio El Quina, Radio Guaylaigüe, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Miércoles 12 de abril de este año 2017 estamos iniciando nuestro Vuelan las plumas, esta invitación a un viaje por el mundo de la cultura que hacemos cada miércoles a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada y también a través de una amplia red de medios de comunicación que son parte de esta entrega cultural que hemos venido haciendo desde hace nada más ni nada menos que 15 años. Les habla Vivian Lavín y estoy muy contenta porque en este programa es justamente el día antes de un estreno televisivo del Vuelan las plumas. Estamos emplumando también, salimos volando también hacia el mundo audiovisual. Así que José Rojas, que nos acompaña aquí en la puesta al aire, no se ha puesto celoso porque sabe que lo de la televisión es un paso. Son solamente 10 programas que vamos a estar presentando a través del canal 13 Cable o 13C. Y también a través de nuestra red de medios asociados, de modo que nuestro programa aquí en la radio sigue vivito y coleando. Por supuesto que queremos que lo vean en televisión, es un ciclo especial del cual les voy a contar a continuación. Por lo pronto les quiero contar qué vamos a hoy día, de qué vamos a hablar. Tenemos dos interesantes o tres interesantes invitados. Vamos a conversar junto a la poeta, premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda, Carmen Berenguer, y también junto al escritor Gonzalo A. Salazar. Este escritor quien está lo presentó justamente en el día de ayer un libro llamado El Deseo Invisible, Santiago Cola, dice, antes del golpe. Es un libro que fue beneficiado por un fondo del fondo del libro. También es un libro editado por la DIVAM y que nos va a permitir junto a él y a Carmen Berenguer hablar de lo que está pasando en la Sociedad de Escritores de Chile. Ahí hay un cambio muy interesante del cual queremos saber más y que queremos compartir con ustedes. Y nuestra estrella de hoy es nada menos que un astronauta. Así es, estuvimos en Puerto de Ideas, en este festival de ciencia que se viene desarrollando desde hace 4 años en la región de Antofagasta. Y allí estuvimos el fin de semana y pudimos conversar con Pedro Duque. Este es el primer astronauta español, quien estuvo en Puerto de Ideas conversando y contagiando a tantos por la pasión de lo que es, de lo que significa querer explorar el espacio. Así que de poesías, de agrupaciones gremiales y también, por cierto, del espacio, estamos iniciando este programa en el que, por cierto, les doy una cordial bienvenida. Y como tengo que decir, absolutamente bienvenidos a Vuelan las plumas. Quiero partir comentándoles que este próximo 20 de abril, exactamente el día después del censo que se va a desarrollar el 19, vamos a estar hablando en un encuentro de libros y lectura para niños y jóvenes y para la formación académica organizado por Liberalia Ediciones en la librería del GAM. Esta reunión va a contar con la participación de prestigiosas representantes de las editoriales españolas, de los sellos como Trota, Páginas de Espuma, Flamboyant, Juventud, Silex, Ediciones Morata, también Nautilus y la editorial Inde. ¿Para qué es esta experiencia del 20 de abril? La idea es compartir, intercambiar el quehacer editor en torno a los libros, a la lectura y a la educación. Y la invitación, ya les decía, es en la librería del GAM, este próximo 20 de abril a partir de las 18:30 horas. Otras recomendaciones que tenemos... Bueno, por cierto, hay que hablar de algunos maravillosos libros ilustrados. El Pato y la Muerte, un libro de Wolf Erlbruch, es un libro precioso que también estamos recomendando. O Los Cinco Horribles, del mismo autor, Ratas. Ese libro es sencillamente espectacular. Wolf Erlbruch es parte de la colección de libros que trae Liberal y Ediciones a Chile. Ratas es un libro que se sale del canon de lo que ha hecho tradicionalmente este autor, y en esta ocasión lo que hace es se inspiró en el poema expresionista Hermosa Juventud de Gottfried Benn. Y lo ha puesto, no sin ironía, y lo llevó a una tipología de ratas bastante coloridas. Bueno, con maestría es una composición que mezcla el dibujo, el collage, y hacen que este pequeño libro, bueno, una obra de arte muy singular por su osadía, interesantísimo. Así que ya saben, si es que quieren sorprender a alguien, bueno, y como siempre, todos los libros editados por Bárbara Fiore, que lo hace de especial manera. Y bueno, vamos a hablar de algunos cambios interesantes que se están dando dentro de la Sociedad de Escritores de Chile. Esta es un organismo gremial muy importante porque agrupa a nuestros escritores y se ha producido algo muy interesante bajo las últimas presidencias. Recordemos Carmen Berenguer, lo fue hace algunos años. Hoy día está Roberto Rivera en la presidencia de la CET. Y lo interesante es que quienes conocemos a este órgano gremial de tan larga data, ya tiene más de 60 años.
Sí, un siglo casi.
Están escuchando a Carmen Berenguer de fondo. ¿Qué es lo interesante? Es que se había producido una brecha generacional en la que los escritores no estaban sintiendo como referente a la SECH, no estaban trabajando por la sociedad chilena, por la Sociedad de Escritores de Chile. ¿Y qué ha sucedido? Que hoy día se quedó, digamos, en una con un grupo ya más de edad, y han ingresado ahora jóvenes a la SECH. Dentro de esa revoltura, ¿quiénes creen ustedes que está ahí con la batuta? Carmen Berenguer, obviamente, pues, ¿quién va a estar ahí revolviendo
el gallinero?
Ese gallinero. En el programa de escritura de la SECH 2020 está esta gran narradora, premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda, Carmen Berenguer, y también nos acompaña hoy día en el programa el tallerista de este taller, Gonzalo A. Salazar, escritor también. Bienvenidos ambos a este pequeño espacio en el que vamos a poder hablar sobre estos cambios que se están desarrollando al interior de la Sociedad de Escritores de Chile. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por la invitación, querida.
Bueno, feliz, pues, Carmen, de tenerte nuevamente en el programa. Ya te tuve cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer. Y ahora me parece interesante porque vamos a hablar de otro tema y que tiene que ver con lo que está pasando al interior de la SECH. Tú fuiste presidenta de la SECH en momentos bien complicados también para tu propia salud. Y ahí resististe. ¿Y qué fue para ti esa experiencia de liderar un órgano gremial como ese?
Mira, yo he venido como de vuelta en muchas cosas. Cuando te digo, cuando te mencioné antes, en otro momento, te hablo de que de pronto las cosas orgánicas me llaman la atención porque se mantienen. La sociedad de escritores se mantenía, pero muy mal, ¿eh? Y se estaba manteniendo mal dirigida, con problemas, pero no solo por eso, no le podemos echar solo a las personas que estaban dirigiendo ahí, sino que más bien era el fruto de lo que Pinochet hizo con los gremios. Este es un campo mucho más potente de análisis, te digo, porque resulta que todos los gremios, los colegiados, por así decirlo, ¿no? Se llama arquitectura, de todos en general, fueron perseguidos por la sociedad, por Pinochet, no dándoles economía, no haciendo los que tuvieran apoyos de ninguna especie y sacándolos de sus rubros también. Por ejemplo, de la SECH, el premio nacional, que antes lo dirimía, habían dos o uno que dirimía el premio nacional, fuera la SECH. Ahora, en las municipalidades, ¿cuándo algún integrante de la sociedad de escritores es jurado? Nada, ni jurados en ninguna parte, nada. Todo eso que le permitía a la sociedad de escritores ser vocera. Y al ser vocera del gobierno de Chile, una vocera importante, hoy día está siendo reemplazado por la dicotomía, por la desinformación, por diseminar, ¿me entiendes?, en grupo. Y pauperizar el gremio. De eso se trató. Pero fue un ataque político.
Claramente.
Por supuesto. Entonces, que sí. Eso le ha costado a la sociedad escritora. Entonces, cuando yo vuelvo, como uno tiene algo de una parte masculina que no le agrada, de D'Artagnan, de los sueños de alguna manera, ¿no? De estas historias que nos han contado a lo largo de la historia también. Uno piensa y dice, bueno, yo creo que me voy a morir. Yo estaba con cáncer, acuérdate. Me voy a morir. Yo dije, bueno, yo quiero poner un granito de arena acá y quiero que, ojalá, barrer un poco las malas prácticas que habían ahí. Pequeñas mafias, ¿no? Había que barrerla, ¿ah? Que se formaron ahí, se inquistaron y había que cambiar eso. Y felizmente, te digo, lo estamos de a poco.
No, felizmente no te moriste. Y luego...
Estamos lográndolo.
Y luego tú estamos has seguido trabajando, a pesar de que ya no eres presidenta.
Sí,
pero
no me importa.
Pero sigues trabajando.
Ser presidente, una lata.
No, claro,
lata.
Pero sigues trabajando allí activamente.
Sí, fíjate, creo que para mí... Que no tengo academia, que no tengo otro espacio, para mí es mi espacio. Yo siempre me recuerdo a la Estela Díaz Barín. La Estela Díaz Barín nunca dejó de ir, dejaron de ir todos prácticamente, menos la Estela Díaz Barín. Siempre era fiel a la SECH. Es como así unos amigos escritores eran fieles a la Unión Chica, por ejemplo, que era un lugar muy masculino, ¿no? La SECH es para nosotras mujeres un lugar que tenemos que disputar allí. Y por eso yo insistí en que no fuera, se le cambiara el nombre, no solo Sociedad de Escritores, sino Sociedad de Escritores y Escritoras. Y ojalá eso se lleve a cabo, porque hay que modificar los estatutos, pero ya está aprobado.
¡Ah, qué bien!
Sí, está aprobado.
¡Qué buena noticia!
Y yo hice que eso ocurriera. Entonces, pequeñas contribuciones van haciendo el cambio. Y luego este vejestorio, que me incluyo, ¿no? Que estamos ahí todos los lunes y veo todos los espacios vacíos, ¿te fijas? Porque la SECH tiene muchos talleres, 15 talleres. Y tiene una cantidad enorme, enorme de presentaciones durante todo el año, porque es más barata.
Claro.
Hay otros lugares culturales que tienen mayor prestigio. Ah, y son carísimos, pero acá, como no tiene, le restaron el prestigio. Es decir, la sociedad escritora tiene, a pesar de todo, el prestigio de su historia, porque allí han estado todos los escritores de Chile.
Exacto.
Todos, y siguen estándolo. Y nosotros estamos tratando de recuperar que vuelvan. Y de la mejor manera es a través de los muchachos.
Bueno, eso me interesa. Quería preguntarle a Gonzalo a propósito, ¿cómo llegaste tú a la SECH? ¿Qué pasó?
Bueno, primero hablé con un amigo escritor que se llama Nicolás Sandoval. Lo conocí haciendo performance en un taller con Gonzalo Rabanal. Le pregunté, estaba buscando talleres de escritura, porque yo siempre he escrito, pero decidí dedicarme a la escritura más profesionalmente hace un par de años solamente. Hablé con el Nicolás y él me recomendó el taller de la SECH que estaba dirigiendo Carmen. Y así llegué a conocer a Carmen, llegué a la SECH, y desde allí salieron muchos proyectos muy interesantes.
Ya, y uno de ellos, me gusta eso, que Porque de verdad que para quienes tenemos un poco de carrete cultural, sabemos que ahí uno de los grandes problemas que tenía la Secha era justamente de que se había quedado como pegada en un tiempo, porque no tenía, todos los escritores de la época de los 80, de los 90...
Se fueron todos.
Ninguno de eso. Entonces, ninguno. Pero sin embargo ahora vemos de estos novísimos, podríamos...
El Héctor Hernández tiene un taller ahora allí.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, pero...
Bueno, entonces cuéntanos, ella, y llegaste y hoy día estás allí trabajando, estás de tallerista.
Sí, estuvimos en el taller el año pasado con Carmen y muchas chicas que tienen trabajos excelentes, por ejemplo, Elizabeth Cárdenas, María Paz Valdebenito también. Y sucedió que en enero Carmen organiza las lecturas 2020 junto con Marcelo Nicolás Carrasco, un poeta muy joven que está en el colegio.
Tiene 15 años, 16 años.
Wow. 17, creo.
17, bueno. Sí. Ha pasado el tiempo.
Y bueno, entre ellos dos están organizando el ciclo de lecturas Poetas 2020 y allí me invitaron a leer en conjunto con otros escritores y escritoras. Esto fue en el mes de enero. Y la idea es seguir haciendo lectura hasta el año 2020, de forma de levantar la Sech y de inundarla de talentos jóvenes que están ebulliendo en este momento en Chile. Entonces, que se les abra este espacio muy tradicional, muy institucional, es súper significativo. Y súper significativo también de lo que está pasando hoy en día culturalmente en el país, me parece a mí.
Sí, claro que sí. Pues para la parte práctica, después vamos a volver con la parte más para seguir conversando. Pero ya quienes nos están escuchando, ya sabemos, la radio es así. A veces uno está escuchando algo y se tiene que bajar porque va en el auto, porque o está en su casa, algo pasa. Pero estos talleres, ¿cuándo se desarrollan? Más o menos, ¿qué costos tienen? ¿Qué días? A ver si nos pueden dar alguna información.
Mira, los talleres que tenemos en la CES son 15 talleres. La orgánica de la estructura orgánica que tiene la sociedad, su directorio, decidió cobrar 20.000 pesos, una cifra razonable, no como cifras de algunos famosillos por ahí que ganan como 100 lucas, creen que van a vivir, bueno, a lo mejor viven. Sí, pero bueno, acá pensamos que 20.000 pesos era bien.
Al mes,
para, digamos, lo que yo cobro, y 2.000 pesos yo le entrego a la SES, y es un 10%, ¿no es cierto? Sí, yo le entrego ese 10% a la sociedad de escritores.
Y, el impuesto.
Impuesto y se ha llenado. Hay hartos talleres, muchos talleres.
Bueno, pero es un privilegio estar en un taller contigo, pues, Carmen.
Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, pero los talleres, te digo, estuvo la Alejandra del Río, está también dirigiendo un taller, Yuri Pérez. Hay varios talleres, bueno, hay varios talleres de poesía, de todo.
Qué bien.
Y también parece muy paradójico que en este mundo donde la imagen nos inunda por todos lados, este mundo audiovisual, la escritura siga resistiendo y más que resistiendo, emergiendo, ebulliendo, y ebulliendo la juventud también. Entonces, bueno, hay que aprovechar este momento.
Y yo me encontré con una cantidad enorme de producción de muchachas y muchachos jóvenes, muy importante, muy buena, te digo. A mí me llamó la atención esta Noemí, que te la ve, Vida de Hogar. Este librito chiquitito que habla de la familia chilena y la poetisa, me pareció muy interesante, muy deconstructivo este. Luego, La Mujer Gallina. ¿Te acuerdas de la historia de La Mujer Gallina?
Sí.
Esta niña, Caro Castro, escribió y poetizó lo que es La Mujer Gallina, ¿no es cierto? Bueno, estuvo también a la lectura este niño Tecnopacha, Óscar Saavedra, Villarroel, Mauricio Torres, Javier Sepúlveda, que es de mi taller también. Entonces, todos ellos tienen sus obras ya. Gente que ha escrito, que está...
Sí, claro.
Pero autoeditados, todo es auto, ¿no? Y toda esta gente está, digamos, se juntan, leen en distintos lugares... Pero nosotros dijimos, bueno, también démosle un espacio acá para dar estas lecturas. Estas lecturas que significa lo que se está escribiendo de aquí a 2020. ¿Qué se está escribiendo en el 2020? Es esto. Esto es lo que se está escribiendo en el 2020. ¿Entiendes tú? Entonces, esa es como la idea, ¿no? Bastante como, digamos, y tenemos, invitamos a este muchacho, que él quiso también estar ¿no? El Marcelo, que es un chico también, es un poeta, tiene el porte de poeta, es un caballero, ¿me entiendes? La poesía.
¿Y Marcelo cuánto? ¿Y qué
Marcelo
hace?
Marcelo Nicolás Carrasco.
¿Es poeta?
Estudia en el colegio, va en cuarto medio.
Ah, este chico.
Sí, pues, y tiene su librito que iba a venir hoy día, pero no había que sacarlo del colegio, la mamá no tenía el tiempo para sacarlo.
No, por supuesto.
Y que no pudo venir. Pero él dirige ahí todas estas lecturas, el
maestro de ceremonia.
Sí,
nosotros le damos algunas pautas, algunas ideas que vaya también entre medio.
Pero estas lecturas son en las tardes siempre, ¿no?
Claro. Sí. Buenos poetas con trayectoria y también toda esta gente joven.
Gonzalo, ¿cómo? Ahora me gustaría saber.
Ah, perdón, antes de terminar yo. Sí, que nosotros lo hicimos esto con. Que se nos había olvidado nombrar a la Verne. Con la Verne también, que es otro loquillo de allá de la SES. La Verne y yo estamos detrás de esto, pero el chico es el que lleva la batuta.
¿Cómo es esto? ¿Cómo has vivido tú la experiencia de estar en la SES? ¿Sabías de ella? ¿Habías escuchado de la Sociedad de Escritores y Escritoras, como esperamos que se llame prontamente, de Chile?
Había escuchado de ella en... a través de mis círculos de amigos, en prensa, y antiguos escritores también la mencionan en sus escritos, pero no me había tocado la oportunidad de ir hasta que se abrió el taller dirigido por Carmen. Y bueno, para mí significó conocer a muchos poetas y escritores y escritoras jóvenes, y también escritores con más trayectoria. Significó... bueno, hacer amigos también.
Claro.
Y significó la posibilidad también de que se abrieran las puertas para publicar, por ejemplo, mi primer libro, que se va a publicar este año. Se llama El Deseo Invisible, Santiago Cola antes del golpe, que es una mezcla entre ficción y ensayo.
Es maravilloso. Es algo
va a salir por la editorial Cuarto Propio en mayo de este año.
Ah, qué bien, pues lo tenés que mandar entonces para que...
Bueno, el taller, lo importante del taller es que es productivo. Él ya venía trabajando esto, porque es un ensayo de la Conicet, ¿no?
Sí.
Ya venía haciendo esto. Pero también él le imprime este ensayo la creación literaria. ¿Entiendes tú? Es absolutamente literario el libro. Y es tremendo porque da cuenta de una época, un mapa. Es un mapa de epocal
del deseo homoerótico.
Homoerótico de una marginalidad brutal. En el centro de Santiago, que él la recrea de una manera que yo me quedé impresionada.
Bueno, tú tienes ahí tu referente, tú eras
Pedro Lemebel.
Sabemos, claramente.
Sí, pues, y ahí él le dedica a Néstor Perlonger y a Pedro, que son las dos grandes luminarias, le dedica su libro. Entonces, eso es él. Pero hay otro chico que sale con una novela ahora. La otra chica va a publicarse también a Cuarto Propio, ¿no? Entonces, claro.
Ah, mira, la Marisol ahí está tomando toda esta cantera de jóvenes, me alegra mucho.
Sí, y el arte también, el Nicolás que está haciendo. Y hay varias muchachas buenas en el taller. Pero todas, yo les dije aquí, tienen que armar un libro. Mi taller tiene que terminar con un libro. Él ya lo traía hecho, pero empezó a escribir un libro dentro del taller.
Sí.
Ya, tú habla ahora.
Bueno, yo llegué al taller con un libro que ya había postulado al fondo del libro, que es El Deseo Invisible, y a partir del taller de Carmen empecé una producción ya netamente más de ficción, va a ser un libro de cuentos que va a salir el 2018, que se va a llamar, bueno, no sé cómo se va a llamar todavía el libro, pero a partir del cuento que saqué del taller de la Carmen se llama La Escuela Internacional del Virus Sapporo, y es una ficción sobre la educación y sobre la escuela.
Yeah. Y bien, bien interesante también.
Qué bueno,
Bueno, son buena gente. Yo diría que van a dar mucho que hablar esta gente.
Estoy segura que sí. Y creo que el hecho, lo que me parece verdaderamente explosivo, es que en esa soledad en la que estaban estos escritores y escritoras chilenos en la SET, sin nueva savia, bueno, hoy día tienen jovencísimos con ellos y estoy segura de que de aquí van a salir grandes escritores, no me cabe la menor duda. Cuando grandes escritores chilenos nos están formando, es una suerte verdaderamente.
Sí, yo creo que sí, fíjate.
Es algo muy...
El taller para mí es una sorpresa.
Sí, yo creo que puede ser fortuito, pero de verdad ocurre, es una cantera.
Es una energía que ocurre y ocurre ahí, ¿me entiendes tú? Entonces, eso para mí yo diría que Claro, es la savia nueva. Por ejemplo, te digo, Héctor Hernández está haciendo un taller internacional en la SESH. Hay un norteamericano que viene con los alumnos y se está haciendo, él escogió la SESH para hacerlo. Y me pidió la venia y yo hablé y dije, ya, por supuesto. Obvio. Así que ahí está haciendo la Paula y la Vaca, que son los chicos, la Paula y la Vaca, Héctor y Pablito Paredes. También. Pablito Paredes, que ellos también surgieron al alero nuestro, de alguna manera, en la en Balmaceda 1415, claro, ¿te acuerdas? Sí, y que hicieron poquita fe en la SESH también. Pues. Se hicieron actividad.
Exactamente,
¿no?
Claro.
Entonces, mira tú cómo se vuelven. Y estos muchachos que son tan activos, qué sé yo, están haciendo su taller ahí feliz. Así que a mí me encantó que él quisiera hacer eso. Y me encantó que él también, que un, yo diría, un muy gran escritor, va a ser un gran escritor.
Mira, suerte, Gonzalo, que te estoy diciendo nada más que una Carmen Berenguer. Bueno, agradecerles a ambos que han estado en Vuelan las Plumas. Ya saben, quienes quieran, quienes se interesen en participar en estos nuevos bríos, en estos nuevos tiempos para la SESH, con muchos talleres, con destacados y destacadísimos y destacadísimas escritoras nacionales que junto a esta savia nueva nos prometen un futuro esplendor. Así espero.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Carmen.
También por muchas estar gracias. También atenta a las cosas que ocurren, porque hay que tener buena antena, ¿no?
Espero que así. No, yo estoy segura que esta es ficha segura.
Sí, es ficha segura.
Muchas gracias.
Así que cuando tenga el libro, ojalá lo invite.
No, absolutamente, desde ya. Muchas gracias. Bueno, y con esta cortina especial es que queremos dar una gran noticia este jueves 13 de abril. Estaremos en 13C, que es esto el canal de cable del canal 13, porque Vuelan las Plumas inicia un ciclo de 10 programas llamado Conversaciones Urgentes sobre la lectura y el libro en Chile. Bueno, ¿por qué estamos haciendo también yendo a la televisión? Porque consideramos importante, ya lo hemos dicho en varios medios de comunicación que han tenido la amabilidad, que han dado cuenta de lo que está sucediendo con este cambio de Vuelan las Plumas, porque hemos creído que es indispensable el que podamos contar con otros formatos también para poder contagiar no solamente el gusto por la lectura, sino que también contagiar nuestra preocupación en algunos ámbitos de lo que está sucediendo en Chile con ella. Esta serie, producida por Cisne Negro y financiada por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura en su convocatoria 2016, como ya les decía, se estrena este jueves 13 de abril a las 20:30 horas a través de las pantallas del canal 13C y cada capítulo se podrá ver nuevamente los viernes a las 20:30 horas, los sábado y domingo a las 15:30 horas y el martes a las 9:30 horas. Y también el próximo miércoles, el siguiente a las 8:30 de la mañana. Efectivamente, estaremos en esta Semana Santa, le haremos la competencia al Manto Sagrado y a Espartaco, porque tendremos una cantidad enorme de repeticiones. Así que no habrá forma de eludir este Vuelan las Plumas en 13C. Estamos contentos, el canal le ha dado mucha importancia a nuestro programa y eso es porque se entiende que se han hecho pocos programas que tengan que ver con la cadena del libro en nuestro país. ¿Qué hacemos? Es visitar esta cadena en la que participan autores, editores, libreros, distribuidores, organizaciones gremiales, también quienes están analizando, viendo las políticas públicas en torno al libro y la lectura. Por lo pronto, nuestro primer capítulo parte con el escritor Carlos Franz y con Lola Larra. Si no ubican alguno, imagino que quizás estarán preguntando qué dirá Carlos Franz. Bueno, lo que hicimos fue preguntarle a cada uno de ellos respecto de la escritura, cómo llegó la escritura a ellos y cómo ven el mundo editorial chileno en la actualidad. Así que ya saben, este jueves 13 de abril, y por cierto, la próxima semana, estamos hablando del jueves 20, estaremos nuevamente al aire con un segundo capítulo cuando hablemos de los ilustradores. Ahí les iremos contando semana a semana a quienes tendremos en nuestro programa. Por lo pronto, ya saben, este jueves 13 a las 20:30, pero también se va a repetir tanto el viernes a las 11:30 de la noche, el sábado y domingo a las 3:30 de la tarde, el martes a las 9:30 y el miércoles a las 8:30 de la mañana para los madrugadores. Vuelan las plumas en el 13C. Y a continuación, vamos al espacio. ¿Qué les parece? Tenemos la ocasión de presentarles esta conversación que sostuvimos junto al astronauta Pedro Duque en este Festival de Ciencia desarrollado en Antofagasta, Puerto de Ideas. Es el primer astronauta de nacionalidad española, una afición que traería en su ADN, o la pasión, digamos, por la aeronáutica, por el espacio, porque en el ADN de Pedro Duque está el de un antepasado suyo, de nombre Rodrigo Duque alemán, que habría muerto en su intento por volar con un par de alas que él mismo habría construido para surcar los cielos del pueblo de Plasencia. ¿Me equivoco?
No sé, yo de eso me he enterado. Así, de referencias ni siquiera tengo ninguna seguridad de que esté todo bien.
En todo caso, pero hay un mito ahí que se forja y que le sienta fantástico. Sí. Bueno, el caso de Pedro, digamos, Pedro Duque le ha ido bastante mejor que este posible antepasado. Uh-huh. Él es ingeniero astronáutico y astronauta de la Agencia Espacial Europea desde el año 1992 y ha recibido reconocimientos por su destacadísima carrera profesional, como por ejemplo el Premio Príncipe de Asturias, la Orden Rusa de la Amistad, la Orden Rusa del Espacio y también la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico. Bienvenido, Pedro Duque, a Volar las Plumas. A Chile no, porque ha venido ya más veces, en lo que nos alegra. Bueno, Pedro, usted tiene 54 años.
Sí.
¿Eso es un viejo o un joven astronauta?
Bueno, ya tira viejo, desde luego, pero no cuenta tanto la edad como la gente pueda creerse, ¿no? Ahora mismo, en septiembre, creo que es septiembre, no, julio creo que es, pues va a ir un compañero nuestro que tiene 6 o 7 años más que yo, entonces todavía estamos en la edad en la cual es posible, ¿no? No es como un deportista que a lo mejor pues su especialidad de deporte pues le impide seguir destacando cuando cumple a lo mejor 28 o incluso 30 años. No es el mismo tipo de actividad, es una actividad que se ha convertido mucho menos física de lo que la gente se pueda pensar y mucho más de conocimientos, de saber hacer cosas.
Bueno, la pasión por ir al espacio es algo que está en todos nosotros, en todos los seres humanos. Mirar el cielo es parte del crecimiento, ¿no? De entender lo que somos en el universo, a dónde nos gustaría ir. ¿Hubo lecturas en su niñez que le permitieron o que fueron creando en usted los deseos de ir allá?
Pues imagino que sí, que habría lecturas en la niñez. Yo recuerdo haber leído el libro que se hizo después de la película de 2001 de Kubrick, que lo hizo Arthur Clarke, lo leí antes de ir a ver la película incluso, y eso pues es quizá el primer recuerdo que tengo. Luego ya después, una vez que ya he cumplido algo más años, pues ya sí que he leído muchísimo más de toda la literatura.
Sí, pero no tiene un libro de pequeño o imágenes.
Bueno, imágenes, por supuesto. Yo tenía 6 años y todos teníamos. Solo había una cadena de televisión en aquellos tiempos, por lo menos en España, no sé aquí cómo sería. Y era una cadena de televisión que emitía. Las televisiones eran en general en blanco y negro, y sí, tengo la imagen, y todos los niños del mundo vimos alunizar a Armstrong y Aldrin en la luna. Y por supuesto, ese día todos quisimos ser astronautas, un poco por lo menos.
Pero hace unos días usted mismo escribía en Twitter, porque eso es una red social que usted utiliza con cierta frecuencia, que aún encuentra personas que dudan si realmente la misión del Apolo con Aldrin, Armstrong y Collins llegó efectivamente a la Luna. Eso, o sea, eso es como son las teorías de la conspiración. ¿Cuál es su mirada sobre eso?
Pues la verdad es que es un síntoma de que la gente cada vez es menos crítica con la información que le llega. Y se cree las cosas por el número de veces a lo mejor que las han visto, que mucho más que por hacer al menos un pequeño esfuerzo de indagar, ¿no? El pequeño esfuerzo de indagar, que es el que haríamos normalmente cuando iríamos a una biblioteca y nos pondríamos a ver o buscaríamos a ver qué han dicho gente un poco con cierto reconocimiento que se apoya en unas fuentes, ¿no? Entonces eso pasa con todo, pasa con muchísimas cosas, y es una grave enfermedad de la sociedad actual. Es que las personas que, por lo que sea, por ejemplo porque tienen un interés económico, pues propagan mentiras que de otra manera pues no se creerían nunca, pues ahora tienen muchísimo éxito con que la gente se las crea. Y hay gente que se cree pues que hay cantidades de mentiras sobre la salud que la gente se cree. Entonces no me extraña que haya otros que, bueno, pues por lo que sea, pues les han engañado con esto.
Pero seamos honestos, especialmente respecto del alunizaje, hay muchas teorías conspirativas. Dicen que la bandera no se mueve, que está como tiesa, así pareciera que hubiese sido todo un montaje.
No, sí. La gente dice cosas, pero luego ves el vídeo y no es verdad. Con lo cual, pero es pues bastante fácil también encontrar el vídeo si quieres. Entonces, es un absurdo pensar que esto siquiera hubiera convenido hacerlo ni nada por el estilo. Es decir, todos son ideas que alguien tuvo en un momento, que ganó dinero con ellas, porque seguramente fue algún programa de televisión de los que pagan, y por lo que sea, pues esta enfermedad de que nos tragamos la información sin pasarla por ningún filtro, pues nos ha hecho que todavía quede gente que se lo ha creído.
Bueno, será astronauta o quiere trabajar en aeronáutica hoy día, en ser astrofísico hoy día, es verdaderamente estar en un momento de la historia como de punto de quiebre, ¿no? El mismo hecho de estar acá en Antofagasta, estamos en una región y en un país como Chile, que de aquí al año 2020 vamos a tener el 70% de la capacidad de observación astronómica. Bueno, habla de ese gran cambio que se está viviendo. La posibilidad de, por ejemplo, estar en la Estación Espacial Internacional. Bueno, me gustaría contar un poco cómo es eso, cómo es la vida allí. Me ha tocado también estar otras veces con un astronauta estadounidense y me contaba que pasaban muchísimas horas ahí en internet, y yo decía, oh, verdad, claro, tienen internet arriba. Y hay muchas cosas que uno va comprendiendo, porque se quedan a veces periodos largos. Bueno, ahora hace poco también se han cumplido ciertos récords a propósito de eso. Un estadounidense, justamente, no sé, más de un año o cerca de un año, ¿no?
Sí, un año ha estado un compañero, sí, otro compañero ruso. Bueno, pues está en la estación espacial, claro, difiere, ¿no?, los 10 días que yo he estado de los 6 meses que es la estancia
habitual
normal,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y sí, más que nada deben estar bastante rato en el internet porque funciona fatal, y entonces hay que esperar mucho a que se cumplan las cosas que uno quería hacer. Lo normal es que la gente, cuando está en el espacio, pues le llame la atención sobre todo el hecho de estar en ingravidez, es decir, flotando por dentro de la nave, y pues todo eso hace que toda la vida sea diferente y te da la ocasión de tener experiencias diferentes, ¿no?, en las cosas más simples. Y después, por supuesto, mirar hacia la Tierra. La gente pregunta que si miramos a las estrellas, porque estamos un pelín a lo mejor más cerca, pero en realidad las estrellas se ven muchísimo mejor desde aquí. desde Paraná o desde otros sitios de Chile.
Estábamos hablando de lo que significa la experiencia de estar en esa estación espacial internacional. Y claro, usted lo que decía Pedro es que en realidad miran a la Tierra y se maravillan con la Tierra. Bueno, las fotos son verdaderamente soñadas, las fotos que ustedes...
Es posible, o sea, tener una experiencia muy única de lo que uno ve y en algo se puede ir plasmando en las fotos, ¿no? No se puede realmente transportar toda la experiencia, ¿no?, con las fotos. Cada vez, por supuesto, las máquinas son mejores. Ahora hay unas máquinas de fotos mucho más sensibles que permiten plasmar la noche. Eso, yo recuerdo cuando volamos, pues yo vi la noche y no había ningún aparato que pudiera dejarme plasmarlo y explicarlo a la gente, ¿no? Recuerdo una vez, o sea, una de las vueltas a la Tierra que pasamos por toda la costa de precisamente de América del Sur, era la costa atlántica, y lo reconocí, y entonces pues vi esto, pues Buenos Aires, Montevideo, después las ciudades de Brasil, y eso, claro, no podíamos plasmarlo, ahora ya sí se puede.
Bueno, ahí hay una manera de poder compartir algo que muy, muy, muy pocos seres humanos han podido hacer, lo que claramente es un privilegio, pero en esta era de cambios se están produciendo incluso cuestiones que pensábamos ya abordaban en la ciencia ficción, ¿no? Que alguien vaya al espacio ya porque es un científico, pero hacer turismo espacial todavía suena bastante sofisticado. Pero ya no va a ser tanto, ¿no? Es decir, es mucho más real y más presente de lo que pensamos.
Es lo normal, cualquier tecnología que desarrollamos, pues al fin y al cabo la estamos haciendo con, digamos, los pocos dineros que hay, porque al final siempre son pocos, de investigación, de desarrollo de nuevas cosas, que aportan normalmente los gobiernos, pero cuando las cosas realmente se desarrollan del todo es cuando pasan al mercado, es decir, cuando todo ese esfuerzo de investigación y desarrollo pues pasa a poderse comprar por parte de alguien. Y entonces así es como vivimos los ingenieros, ¿no? Es decir, las futuras generaciones de ingenieros, pues si quieren vivir de la tecnología espacial, pues tienen que estar trabajando en una tecnología que esté en el mercado, ¿no? Ahora mismo tenemos varias, las comunicaciones, los periodistas pues envían sus cosas por satélites. Si no existieran los satélites, en realidad no nos enteraríamos de nada, de lo que ocurre por ahí. Y eso es comercial, se compra, se paga por hora o lo que sea. Y luego la observación de la Tierra pues empieza a ser también comercial, y un día pues será comercial el llevar gente al espacio y irles cobrando por ello. Por supuesto, primero será muy caro, después esos dineros los meteremos otra vez, quizás a mayor desarrollo, y a lo mejor se hace más común.
Bueno, la posibilidad de estar fuera del planeta Tierra, o por lo menos alejado, porque de todas maneras están cerca, están en torno a la órbita, están orbitando en torno a la Tierra, no están en la estratosfera, sino que... Están en estratosfera...
No, estamos por encima de cualquier tipo de la atmósfera en general, pero muy cerca.
Sí, exactamente.
Y de aquí a allá pues son 400 kilómetros.
Sí, claro,
¿no? Y de una punta a la otra de Chile son 20 veces más.
Sí, exactamente. Así que están bastante cerca. Pero a la vez lo suficientemente lejos como para mirar la Tierra, mirar al ser humano, la humanidad, desde otro punto de vista. No me refiero solamente desde el punto de vista físico, sino también las preguntas que uno se puede hacer en torno a eso. Desde el punto de vista físico, yo estaba buscando ahí en su Twitter, y hace unos días atrás, un par de semanas, hablaba respecto de lo delgado del aire, que había observado qué delgada se ve la atmósfera, y es bueno lo que permite que haya vida en nuestro planeta, ¿no? Y hablaba de la responsabilidad de cuidar nuestro planeta, de cuidar a esa atmósfera. Y mi pregunta es, ¿de qué manera le ha impactado en su conciencia ético-ecológica la oportunidad de haber visto a la Tierra desde el espacio?
Pues sí, impacta más de lo que se pudiera uno parecer o fríamente pudiera imaginar, porque todo el mundo hemos visto las fotos y todo el mundo vemos eso que nosotros destacamos, ¿no? Pero realmente sí que es verdad que estar allí y verlo, pues un poco impacta, digamos, infinitamente más que solamente ver la foto. La foto, pues quizás no te des cuenta de esas características. Y todo el mundo sabemos, porque lo hemos estudiado en el colegio, pues que la atmósfera a lo mejor tiene 10 kilómetros y la Tierra tiene 6.000, lo cual quiere decir que es claramente delgada. Pero el verlo, pues un poco impacta más, y sí que es cierto que a nosotros nos da la oportunidad de pasar esos mensajes de que, bueno, fijaos en esta cosa, ¿no? Yo lo he visto y me ha llamado la atención desde arriba, pero vosotros también podéis verlo en las fotos y podéis también actuar en consecuencia, ¿no? Es importante, es decir, nos permite pasar ese mensaje.
Bueno, y como científico, también ha cambiado su manera, de enfrentar su propio oficio, su propia profesión, el hecho de ver la fragilidad medioambiental en la que estamos?
Bueno, ahí no tengo mucha oportunidad, porque claro, para eso tendría que haber estudiado ciencia relacionada con esto, ¿no? Como soy ingeniero, pues bueno, siempre se pueden pensar cosas, ingeniar cosas que hagan que la atmósfera sea mejor, ¿no?
Más allá del punto de vista científico, me refiero a la labor de divulgar esto, de contagiar a otros en esta responsabilidad, de maravillarlos con la experiencia de haber estado fuera del planeta, de la Tierra, y decirles, mira, esto es una maravilla, es decir, tenemos
que cuidarlo. Para nosotros, desde luego, y todos pensamos así, es una responsabilidad que tenemos, es parte de lo que debemos hacer. No solo eso, sino la perspectiva orbital, que llaman algunos compañeros que han empezado a crear esas frases, ¿no? La perspectiva orbital, pues también te hace pensar de otra manera sobre los problemas políticos, incluso. Es decir, bueno, pues es bueno, a la gente le impacta cuando dices, bueno, pues yo he estado allí y yo no he visto los países, yo solo he visto los continentes. Los países, pues, están difuminados, son construcciones de la mente en realidad. No hay por qué andar siempre defendiendo esas rayas que verdaderamente son imaginarias. Cosas de esas podemos decir, aunque verdaderamente hay algunas fronteras que todavía se ven desde el espacio, ¿no? Sobre todo las que son rectas y en las cuales a un lado hay mucha conciencia ecológica y al otro justo no.
Sí, incluso también hay lugares impactantes como, por ejemplo, bueno, Haití, ¿no? La diferencia con República Dominicana, eso no hay que ir a la agencia espacial, ya desde el avión ahí uno ve la franja y República Dominicana verde absoluto y Haití absoluto y totalmente devastado, ¿no?
Justo esas fronteras, esa, la de Chiapas también es otra. Y la de hecho están en América, esas también hay otra, la de México con Estados Unidos, en la parte del río Colorado, donde bueno, pues toda el agua se la quedan, ¿no? En el norte. Y las de Israel, que es un poco al revés, ¿no? Que han conseguido, claro, han conseguido cultivar su trocito de desierto.
En ese ejercicio de pensar las, no sé si la perspectiva orbital o no, yo a veces pienso, y esto es una opinión absolutamente personal, pero me gustaría compartirla, me gustaría saber qué piensas. En momentos, por ejemplo, que estamos ahora en el marco de este Puerto de Ideas, estamos a comienzos de abril del año 2017, y hace pocos días Estados Unidos bombardeó Siria, un país que lleva en guerra 3 o 4 años más, y lo que es verdaderamente un genocidio, lo que se está haciendo allí, y uno dice, ¿debiera el ser humano ir a conquistar otros planetas si ni siquiera hemos podido resolver los problemas en este?
Sí, eso, bueno, eso me recuerda a un chiste en el que, bueno, el chiste va de que si has encontrado vida inteligente en otros planetas, y decimos, bueno, no, tampoco estamos muy seguros que haya vida inteligente en este, ¿no? Yo pienso que lo haremos mejor, lo haremos racionalmente, irá diferente tipo de gente, habrá un filtro, ¿no? De lo que podamos hacer. Hemos llegado a unos tratados de utilización del espacio que son mucho más racionales, son mucho más globalistas y son mucho menos nacionalistas que los tratados que tenemos para todo lo demás, que están basados en las minucias del día a día de gente que se peleaba con palos, ¿no? Y todavía estamos ahí, ¿no? Las reglas son todavía ahí. O por ejemplo, pues yo qué sé, pues es que si tal país es un país soberano y por lo tanto no nos podemos meter aunque maten a la gente, ¿no? Esa es la regla, de hecho, internacional. Y bueno, pues yo creo que en el espacio cuando salgamos, pues eso, pues creo que filtraremos más el tipo de influencia que hagamos y aplicaremos la racionalidad que ahora, por lo que sea, pues es tan difícil de aplicar en la Tierra.
¿Esa es esperanza, Pedro Duque?
Yo creo que sí, yo creo que lo haremos bien, espero que sí. Entre todos, o sea, la gente cuando mira a la conquista del espacio, del universo, de otras cosas, pues utiliza su lado más racional, ¿no? Utiliza su lado, no sé, menos... no sé, pues eso, trata de ir a la parte racional que nunca había utilizado uh-huh. hasta entonces.
Uh-huh. Bueno, nosotros también esperamos eso. Por lo pronto queremos agradecer que haya conversado brevemente junto a nosotros, porque es una gran oportunidad de haber tenido el placer de conversar con un astronauta, además en nuestra propia lengua. Eso sí que es escaso, además, todos son gringos. Así que,
algunos hay que hablan también español allá arriba, pero bueno.
Muchas gracias de nuevo por haber estado en Volar las Plumas.
Gracias.
Y ya nos vamos junto a Prosa y Política, quien hace que este programa semana a semana llegue a ustedes y poder contarles sobre novedades editoriales y también, ¿por qué no?, invitarlos a algunas citas. Por lo pronto, el jueves 20, ya los decíamos, a las 6:30 de la tarde en la librería del GAM va a haber una reunión con editores españoles muy interesante, a la que quedan todos, absolutamente todos, invitados. Y también la posibilidad de, si quieren, yo no me canso de recomendar la colección Libros para Mañana de la editorial Media Vaca. ¿Ustedes conocen esos libros? ¿Saben de qué se trata? Bueno, con títulos como Así es la dictadura, o Cómo puede ser la democracia, o Hay clases sociales, esta editorial bastante irónica y muy contemporánea, porque aunque sean libros que se editaron hace 40 años, siguen teniendo muchísima actualidad por lo punzantes que son y lo actuales. Así que, ya saben, cuando quieran comprar estos libros, lo pueden adquirir a través de Liberalia Ediciones, la tienda virtual que tiene Liberalia, y cuestan como 13 mil y tantos pesos. De verdad que vale la pena, sobre todo para enseñar a los más pequeños. Mi preferido de esta serie es Hay clases sociales. Encuentro que es un libro que debiera de cabecera para todos nosotros. Ya nos vamos, José Rojas, no te pongas celoso. Lo de este jueves es solamente una incursión de 10 ciclos o 10 programas en el 13C. Nosotros seguiremos todo el año, como siempre, a partir de las 5 de la tarde, acá en Radio Universidad de Chile y toda la red de radios y otros medios que hacen posible este Vuelan las Plumas. Nos reencontramos la próxima semana, sí, en el censo y también, por cierto, en este viaje por el mundo de la cultura. ¡Chao!
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las Plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.